Hola amigos, bienvenidos a este programa dominical con Álvaro Salas, que tiene una asistencia masiva como de 10.000 a 12.000 personas. No hemos logrado salir de ahí, ¿eh? Parece que esa es la gente nomás de los domingos. Bueno, así será. Muy agradecido a los que se asoman y que incluso les gusta el programa, incluso.
A ese
Álvaro, se
extremo.
le ocurrió hoy día hablar de un tema que yo sé que a muchos de ustedes les interesa y a otros tantos también les parece ridículo, que es el tema de los UFO. En esta materia existe una especie de reflejo condicionado. Mucha gente que sin conocer nada, sin haber visto nada, sin haber estudiado ningún antecedente, sin haber siquiera prestado oídos a nada, simplemente lo rechazan a priori porque hacen suposiciones de que esto es una tontería, se hacen suposiciones de que una persona inteligente no acepta estas cosas, hacen un montón de suposiciones que en realidad son bien poco inteligentes porque uno no puede tomar una postura sin conocer los hechos y los argumentos, y mucha gente lo hace automáticamente, cosa que fue de algún modo planeada y ejecutada desde hace muchos años. Se creó una iniciativa así consciente de generar eso. Partió en Estados Unidos, luego se extendió a otras partes, de generar en los medios de prensa que actuaran de esa forma. O sea, en el principio de los tiempos hay una instrucción. ¿Sabías tú? Hay una instrucción. Pero en fin, nosotros somos de mente abierta, yo creo. Yo trato de llegar a las conclusiones examinando los hechos y no simplemente tomando una postura a priori porque sí. Y yo creo que el tema UFO es muy interesante porque es un tema que claramente ya es difícil negarlo. Incluso ha llegado a niveles ya, como expliqué el otro día, a niveles políticos en Estados Unidos. Hay congresales que ya están diciendo que cortemos el tonteo, que empiecen a aclararse las cosas, que está bueno de encubrir, incluso decir, no estamos investigando nada, y al poco tiempo se sabe que había así una organización completa en el Pentágono, o por ejemplo, estudiando el asunto. Entonces, ya han llegado demasiado lejos. Y como decía el otro día, hoy en día ocurre una situación que antes no pasaba. Y cuando éramos nosotros cabros chicos, había gente con máquinas fotográficas, pero no eran muchos. Y tampoco uno andaba con la máquina fotográfica, digamos, moviéndola por todas partes, uno la tenía guardada, ¿no es cierto? Era,
Así.
se sacaba para las vacaciones, para hacer una fotografía en un cumpleaños, cosas así, pero uno no andaba con una máquina encima, era muy raro, salvo por fotógrafo profesional. Ahora todo el mundo anda con una cámara, incluso podríamos decir, una filmadora con los celulares. Entonces se han
Sí.
multiplicado muchísimo los avistamientos, y claro, pueden haber muchos que son errores, o incluso que son fabricaciones, porque nos faltan los idiotas que andan haciendo este tipo de cosas. Pero dentro de los miles de observaciones, un gran número son absolutamente auténticas. Y fuera de eso, las que hacen los pilotos, las que hacen incluso pilotos de guerra, gente que nos anda chacoteando en el aire y que conocen perfectamente todo tipo de aeroplanos, son profesionales. En fin, resumiendo el cuento, es un hecho bastante real, o sea, es un hecho real, tiene suficientes pruebas. Y aquí en Chile se han habido muchísimas observaciones en el norte, en el sur, en Santiago, en Valparaíso, en todas partes. Y a mí me llega, fíjate, mail de gente que me cuenta su historia y me dice, bueno, siempre lo mismo, miren, no he querido contar, porque usted sabe cómo es la gente, van a decir que uno está curado, que está loco. Claro.
Mira, mira, ¿sabes por qué, Fernando, me gusta este tema? Porque tú, como bien lo dijiste al comienzo, aquí se dan los dos extremos extremos en este país, que somos malos para los extremos, para polarizarnos. Hay gente que no cree absolutamente nada, que es una tontera, como hay gente que ni siquiera cree en esta pandemia. Hay gente que me he encontrado con gente que dice que es una mentira, que lo inventaron y todo esto. Pero respecto a esto, también está el otro extremo de gente que se ha dedicado toda su vida. Y te voy a mostrar una foto, espero que la mira. Este señor
Sí, lo conozco. Un
viene un programa
mexicano.
que se llama Jaime Maussan.
Sí.
Vino invitado a un programa que trabajaba yo por ahí por el año 97-98, un día el lunes, Canal 13. Y este señor no solamente cree, es un estudioso, un ufólogo, y recorre el mundo dando charlas. Y digo, primero que nada, la ufología, a llevarse ufología, se debe estudiar en alguna parte. Gente que se ha dedicado su vida completa y viene mucho a Chile, tú también lo mencionaste recién, porque dice que los cielos de nuestro norte son unos cielos espectaculares, son ideales para tener avistamientos y que normalmente se han visto mucho. Y el otro, el misterio que envuelve este tema, también este mismo señor contaba que la mayoría, especialmente en nuestro país, que tenemos ya estos cielos tan despejados para el norte, muchos pilotos de aviones comerciales tienen experiencia, pero tienen prohibición de contar, por no crear el pánico, como ha sido desde un comienzo en Estados Unidos.
Y no solo eso, sino que tienen miedo de que se pongan en duda sus capacidades profesionales y perder la carrera. Hay una especie de conspiración en ese sentido. Y este señor Maussan ha hecho también una profesión, o sea, se gana la vida con esto. Y ahí es donde algunas personas se equivocan, dicen, bueno, esto es un negocio, hay gente que vive en esto, que dan conferencias y cobran por las conferencias, y los invitan y cobran por eso. Y tiene, ese Maussan tiene un programa de televisión en México, tenía por lo menos. Y obviamente que esas cosas pasan, pero eso no significa que el hecho sea falso. No porque tú haces giras hablando de que existe la luna, por ejemplo, eso significaría que no hay luna, que es una invención tuya. Hay gente que también, por mantener funcionando el programa, y empieza a pasarse la raya y empieza a meter cualquier cosa, que es lo que le han criticado a Maussan. Eso también es cierto, pero volvamos otra vez a hacer un poquito de usar la lógica. No porque alguien exagera, no porque alguien lo convierte en negocio, no porque alguien vive de eso, significa que el fenómeno no existe. Son cosas completamente distintas. Entonces, Maussan, claro, es un personaje, fíjate, que en el mundo de la ufología lo miran con cierta sospecha porque de repente se le ha pasado la mano y empieza ya por hacer un programa, tiene que hacer toda la semana, no sé con qué frecuencia un programa, y hay que meter cosas adentro, entonces empieza a venir la urgencia por echémosle para adelante, echémosle con loya, digamos. Y eso desprestigia el campo, sin duda alguna. Pero hay otros que son gente muy seria. A la gente que le interesan estos temas, yo les recomiendo, por ejemplo, un señor que se llama Richard Dolan, que ustedes lo encuentran en YouTube, norteamericano, un periodista bastante, fue bastante, muy conocido y se dedicó a este tema. Hay otra periodista también, no me acuerdo en este momento el nombre, que se han dedicado a esto, una periodista que era de uno de los diarios importantes de Estados Unidos. Pero, por supuesto, también hay tipos exagerados y hay tipos que creen por creer, o sea, el tipo de persona que anda con una camiseta que dice bienvenido a la Tierra o cosas así. Y entonces esos personajes ayudan a convertir el tema en una chacota, pero tampoco tiene nada que ver, pues. Si en cualquier tema tú puedes encontrar alguien que convierte el asunto en una creencia, en una religión, poco menos, ¿no es cierto? O sea, el día de mañana alguien podría crear la religión del binomio al cuadrado y andar con la fórmula del binomio al cuadrado, y eso significa que no existe la matemática del binomio al cuadrado, ¿no es cierto? Hay una confusión y la gente de repente no piensa bien estas cosas. Creen que porque ven a un tipo con la camiseta que está, digamos, disvariando, o porque ven a un tipo que ya se le pasa la mano como Maussá, entonces significa que todo es falso. Eso es un error de lógica absoluto. Es una falacia lógica, totalmente. Hay algunos que son comerciantes. Hay algunos que hablan de UFO que son comerciantes. Juan habla de UFO, por lo tanto Juan es comerciante. No, eso es falso. No. Es falso, ¿no es cierto?
Y volvemos a los extremos, po, Fernando, porque claro, la gente que no cree, lo encuentra chanta, estos tipos, mira, todo comercio, anda cobrando, vendiendo aire, vendiendo humo, como dicen ahora. Y el otro extremo, la gente que cree, los siente ídolos, van a todos sus cursos, a todas sus clases, porque realmente es un tema que le interesa a todo el mundo. Y este señor, que yo no tenía idea que tenía un programa de televisión semana a semana, recibe mucho, de todo el mundo, y acá en Chile se da mucho, fotos, imágenes, videos de avistamientos, pero siempre los incrédulos le van otra explicación. No, si un reflejo del vidrio, del lente, no sé, pasó un helicóptero a distancia y el sol le reflejó. Pero nunca se va a llegar a acuerdo.
No, por supuesto, yo te digo una cosa. Esta gente que niega todo, uno podría decirle, bueno, si usted niega esta fotografía o este video e insiste que en realidad es el planeta Venus o alguna cosa, usted no debiera aceptar absolutamente ninguna de las proposiciones de la astronomía que se basan en pruebas mucho más débiles. Que esta estrella está a tanta distancia y es un puntito en el cielo, bueno, eso es bastante menos, digamos, que ver un video de un platillo volador o un cigarro o un objeto metálico. Pero si tú no quieres creer y quieres hacerte y te empiezas a trincherar en tu postura escéptica a priori, que no es más que una tontería, que es como una manía, Yo creo que se te podría presentar un extraterrestre en tu casa, llegar a tocarte el timbre, y tú seguirías diciendo que no. Lo que pasa es que este gallo es un actor disfrazado. Y si te demostraran que no es un actor disfrazado, dirías, no, lo crearon en un laboratorio para engañarme a mí. No hay manera. Si tú no quieres creer, no hay manera. Y si tú quieres creer, tampoco hay manera de mostrarte lo contrario, porque estás en una posición que más bien es emocional que intelectual. Y ahí no te saca nadie. Y de esos debunkers hay bastante, ¿eh? Y lo que yo siempre he descubierto es que el debunker común y corriente, o sea, el que se supone que no cree en nada y todo esto, nunca ha estudiado nada de las, no saben nada. Y sin embargo, se ponen en esa postura.
Sí. Es bastante. Me recordaste el antiguo chiste del gangoso que llega, y llega un marciano, llega de su planeta y golpea la puerta donde yo digo, vengo de Marte. ¿De Marte de quién? Por eso te digo que, oye, ¿y esta área 50, cuánto es área en la que está en Estados Unidos?
Área 51.
Es un tremendo misterio. Yo una vez pasé por fuera, porque quedan al sur de Nevada, del estado de Nevada. Una vez que fuimos de Los Ángeles a Las Vegas y uno pasa por ahí. Pero no puedes nadie sacar fotos, nadie se puede acercar ni de 10 kilómetros. Y siempre está ese misterio que ahí tienen alienígenas y tienen un marciano que lo están estudiando. Y esa cuestión. Y creo que los gobiernos de Estados Unidos también tienen el deber de mantener ese secreto. No se acerca nadie ahí al famoso. He visto cuántas películas de esa zona.
Sí, es un área, parece que es un área base, inicialmente de prueba de artefactos, de aviones, de experimental y cosas así, por lo tanto no se podría acercar. Y también hay muchas, por supuesto, sobre todo las cosas, incluso las verdades más absolutas, tú puedes construir un cerro de cuentos encima, por supuesto que tú puedes construir, pero hay que separar el grano de la paja, ¿no es cierto? Que hay mucha paja y que hay mucho cuenteo y que yo vi una cosa y era mentira y que el otro, la señora que cuenta que se la llevaron los extraterrestres en un plato volador y era mentira y la señora está loca. Por supuesto que hay mucho de eso, pero uno tiene que buscar, bueno, ok, esto es paja, esto son tonteras, pero si hay un grano de verdad ya eso es suficiente. Sí, no necesitamos más. Bastaría uno, pero en realidad no es uno, hay miles y miles y miles de testimonios de gente seria, pues bueno, si no estamos hablando aquí de doña Juanita que te dice, oiga, fíjese que digo, oye, a mí una vez me pasó una talla que para que veas tú, que estábamos un viernes en la noche, de esas reuniones que hacía antiguamente con mis amigos, ya no se producen ya, y salíamos bastante chupeteados y tomateados. Entonces salimos, bueno, con uno de mis amigos y miramos para el cielo y vemos una escuadrilla, era una escuadrilla, bueno, de UFO avanzando, pero muchos. Y nos costó minutos darnos cuenta, bueno, que había unas nubes que se movían porque venía entrando un frente frío, se movían las nubes, entonces eran las estrellas las que parecían que se movían. Puta, estábamos curados.
¿Qué habían tomado?
No significa, pero si yo contara esta cuestión, eso no significa que el fenómeno no existe, porque yo un día me confundí porque estaba medio chupeteado, tomateado, qué sé yo, un poquitito cufifón, digamos, y confundí las estrellas con él. Por supuesto que esas cosas pasan, pero una cuestión no tiene nada que ver con la otra, creo yo. No, es absurdo confundir esas cosas. Hay que fijarse en los testimonios y las pruebas concretas. Eso es todo, y lo otro dejarlo de lado.
Acá hay un caso muy conocido en la farándula chilena del marido de una comentarista que pasó hace como 20 años, pero también salió un día miércoles, jueves de la casa y llegó el lunes siguiente. Lo pasó chancho con su amigo y quizás acabando. Y llegó muy campante y de verdad que me dijo que lo habían abducido los extraterrestres. Y la señora empezó a retar y, mira, me ponen mala cara y me retáis, le voy a pedir que me vengan a buscar de nuevo. Pero no, pero es un tema interesante. Y a propósito de que nuestro programa se llama TV Muy Noche, lo que menos hablamos de cine, se han hecho hartas películas.
Millones.
Steven Spielberg se especializó con esos encuentros cercanos al tercer tipo, hizo una saga, películas súper bien hechas que tú salís del cine convencidísimo de que existen. Bueno, de hecho, una vez un tipo dijo: tiene que haber bien inteligente en otra parte porque. Sí, son tan inteligentes que no tienen ni ganas de venir para acá, pues para qué van a venir, son inteligentes. Sí, es verdad.
Sí, cuesta encontrar vida inteligente aquí en la Tierra, incluso, imagínate. Oye, pero es un tema, sí, se han hecho millones de películas y hay últimamente uno en YouTube encuentra, o los arriende, o los compra en Amazon y otras partes donde hay video, una serie de documentales muy interesantes que yo les recomiendo a ustedes, son documentales de verdad, no son películas de ficción, donde ustedes pueden encontrar montones de video y fotografía y testimonios de gente seria que trabajó, ponte tú, hay un famoso, hay un Salas, por ejemplo, que era un alto oficial norteamericano que estaba a cargo de una de estas bases de misiles nucleares. Tú sabes que hay muchas bases en Estados Unidos donde tienen guardado en unos silos subterráneos cohetes listos para lanzarse con una bomba atómica contra un blanco preestablecido. Y entonces ahí están los tipos abajo, en la sala de control. Han habido películas en que se muestra eso, hay documentales. Y este gallo era coronel en esa época, creo. Estaba a cargo de una de estas bases. Y en un momento dado lo llaman por teléfono los guardias que estaban en la superficie cuidando el recinto, porque alrededor de los silos, por supuesto, hay un área despejada que no se puede entrar. Y el tipo que lo llamaba estaba desesperado porque había unas luces, unos objetos que se movían y no hallaban qué hacer. Este gallo no creyó nada, pero en fin, le insistía. Fue a ver, y efectivamente, había unos objetos luminosos que se movían en movimientos bruscos, que sea, o sea, no era un objeto, un reflejo, la luna, un esto. Pero pasó algo más. Estos entes o estos fenómenos paralizaron por un rato los sistemas de lanzamiento de los misiles. Se metieron en la electrónica. Eso fue un hecho concreto que después fue investigado por el Pentágono, por supuesto, era un asunto muy serio que se quedaba sin capacidad disuasiva a Estados Unidos. Y no encontraron ninguna falla mecánica ni electrónica. A los rusos les pasó lo mismo con sus propias bases. Ese es uno de los muchos elementos que aparecen en documentales, pilotos, radaristas y fotógrafos. ¿Para qué te digo? Los videos que hay que son realmente impresionantes. Y ahí tú te das cuenta que esta cuestión no es chacota. Fuera de eso, por supuesto, está el cine de ciencia ficción que... yo me acuerdo de cabro chico ya haber visto unos platos que aterrizaban y salían unos tipos así, mucho de eso. Y quizás por eso mismo mucha gente asoció el tema simplemente con la fantasía de Hollywood. Y respecto a Spielberg, que ha hecho muchas películas sobre el tema, más de las que uno cree sobre este tema extraterrestre, ha hecho por lo menos media docena. Se dice que pareciera que este tipo, alguien le sopletea sobre estas cuestiones porque son demasiado realistas, decía un experto, como que le hubieran dicho, mira, esto funciona así, estos son los fenómenos que hemos visto y los hace muy bien. Pero en fin, eso es indiferente porque son obviamente películas. Pero el tema es muy interesante realmente y uno se pregunta cuándo esto se va a hacer público ya de una manera oficial, porque la gente espera la verdad oficial, ¿eh? Sí. O sea, si no es cierto, si no se sube un presidente, un jefe de Estado, el arzobispo de Talca, alguien a decir esto es así. Antes de eso, podés tener la cuestión frente a tus ojos y como que no te atreves a aceptar el hecho, tiene que haber una especie de timbre de agua arriba de la cuestión, ¿no es cierto?
No es primera vez que escucho lo que quiere decir que Spielberg tiene información privilegiada, porque de verdad el que mejor películas ha hecho es Spielberg. Hay otras que son muy comerciales, ¿te acuerdas del Día de la Independencia?
Sí, claro.
Que vieron un disco volador gigantísimo y oscureció todo el planeta.
Era una tontería.
Y ahí Estados Unidos salva al mundo al final, son películas. Pero yo hice una lista, Hombres de Negro, una pequeña saga de una de dos, Will Smith, Tommy Lee Jones, trabaja ahí la Emma Thompson. Contacto, La Cosa, ET, que le comentamos una vez, Señales, hay una que se llama Extinción, que no la quería ver porque me comentaron que no queda nadie, ni el director de la película, es todo. Pero en serio, pero son algunas que son muy, muy irreales, pero como dices tú, esos documentales sí que son interesantes porque están basados en hechos sí ya probados. O sea, por lo que te escucho, tú creí perfectamente que hay vida en otras partes. O sea,
pero para mí no es un tema de creencia, Álvaro, porque creencia es cuando uno se propone aceptar la existencia o no existencia de algo sin ninguna prueba. Entonces tú tenés que hacer un acto de fe, ¿no es cierto? Es decir, es como el caso con de creer o no creer en Dios, no hay ninguna prueba empírica, pero entonces tú tenés que creer o no creer, es un salto de la mente, por así decirlo. Yo no estoy, cuando digo cuando hablo de los UFO, yo no es porque crea, simplemente estoy convencido por los hechos que he visto, no necesito creer. Para mí es una cosa tan convincente como qué sé yo, el binomio al cuadrado, una cuestión que está ahí y que se demuestra. No es un tema de creencia, yo no creo en nada. Yo no estoy en la postura de creer o no creer cosas, sino que digo, a ver, me proponen algo, ¿dónde están los hechos? ¿Dónde están las cifras? ¿Dónde están los argumentos? Y ahí veré si lo acepto o no lo acepto. No es una cuestión de creer o no creer, sino que de aceptar o no aceptar. Para mí se trata de eso. Y cuando yo llegué a aceptar esto fue porque me mamé una completa bibliografía, vi documentales, escuché, y comencé a usar el raciocinio. Y a propósito de eso, decís tú de los platillos voladores que dejan la crema, eso es bastante absurdo, porque aquí hay que aplicar un poco de sentido común. Si eso es de ver si tienen una tecnología capaz de hacer las cosas que hacen, no necesitarían venir a destruir, bueno, así con rayos y cosas así. Si quisieran destruirnos, digamos, basta con que echaran a la atmósfera alguna enfermedad absolutamente destructiva y nos liquidan a todos, alguna cosa así. No tienen necesidad, además, de venir a explotar este planeta, porque si llegan a este pueden llegar a millones de planetas desocupados. Fuera de eso, han estado siendo vistos y registrados incluso por en la antigüedad. Han tenido tiempo sobrado. ¿Por qué iban a estar esperando que nosotros desarrolláramos algunas capacidades tecnológicas como para intentar defendernos? ¿Por qué no nos extinguieron en la época de las cavernas, cuando además éramos pocos? Entonces, ese argumento de los ataques extraterrestres me parece absurdo. Yo creo que no tienen ninguna intención estas entidades de destruirnos. Yo creo que es un tema de observación. Así como una persona puede tener un hormiguero en su casa, estos hormigueros artificiales que son de vidrio para observar la vida de la hormiga, tú no quieres echarle flip, tú los miráis, tampoco te vas a presentar, decir yo vengo, yo soy hombre, preséntenme a la hormiga reina para presentarle mis cartas credenciales e iniciar una embajada en el hormiguero. No, está ahí en otro plano, está ahí en otro mundo. Y digo esto porque hay gente que dice, oye, que si existieran los extraterrestres, ¿cómo que no han bajado, digamos, en la Casa Blanca? Pero eso es absurdo, o sea, si no vienen a presentar una embajada. Yo creo que están en un plano de observación. Eso es lo que, eso sí, no tengo pruebas de eso y por eso tengo que decir creo. Pero la evidencia es un poco eso, porque no han hecho nada hostil. Esas naves nunca han hecho nada hostil, pudiendo haberlo hecho hace mucho tiempo y con unas capacidades enormes. Y parece que estuvieran, supongo yo, observando, ¿qué otra cosa?
Sí, a eso viene.
Como un biólogo observa las bacterias, un entomólogo observa la vida de las abejas, tú tienes en la casa un panal de abejas y las observa, no tienes interés en presentarse a la abeja reina tampoco. Yo creo que la cosa va por ahí, más o menos.
Oye, en la lista de películas que busqué yo respecto a una, que no las puedo tratar todas, eran muchas, hay una que me llamó la atención porque eso fue una de las más exitosas, no la he visto, se llama La Llegada. Y es justamente en una de las pocas películas donde demuestran que no son enemigos, que vienen en son de paz, como las películas de Vaquero con los Indios, y demuestran que de verdad son y lo otro, no quiero que pase inadvertido una manorita que te mandaste recién, el Fleet, esa sí que es antigua, ¿te acuerdas?
¿Cuál?
Para matar la antigua, el Fleet ya viste, bueno, una bomba de Fleet.
Sí, bueno, ahí pero funcionaba. Oye, ese casi mataba a la gente en la casa también porque era más fuerte que la cresta.
Era fuerte
esa weá. Oye, déjame entrar a mi primer bloque noticioso publicitario. Sí. Tú sabes que mi mujer cree que yo soy extraterrestre, sinceramente.
No solamente ella.
Así, tantas cuestiones me dicen que no puede ser humano. Pero soy muy humano, totalmente. Parto con un establecimiento que tengo que describirlo como hotel, pero en realidad mucho más que eso, que es Mari Mari, que está en la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos, en un lugar, tú lo debes conocer, la región de Los Lagos es lo más lindo de este país, es una de las cosas, uno de los parajes más lindos del planeta, de hecho, y ahí hay este establecimiento que se llama Mari Mari, Hotel Mari Mari, pero fantástico. Va poca gente, o sea, usted no va a llegar a una cuestión con millones de personas, que incluso un laberinto humano y todo eso, y lleno de gente y el ruido, no. Es una cosa donde hay poca gente, donde usted paga la tarifa, usted la puede averiguar en el sitio de ellos, por persona, y una vez que pagó por los días que va a estar, no tiene que meterse más la mano al bolsillo, No solamente que está disponible la comida, el trago, incluso masajes, hay unos masajistas, si usted quiere se da 100 masajes al día, ni un problema, hay guías especializados para hacer excursiones por los alrededores, el lugar es maravilloso, uno podría incluso quedarse adentro sin mover un paso fuera del hotel este y ya la estarías pasando súper. Mari, estimado amigo, yo los invito a que entren al sitio de ellos, hotelmarimari.com, porque ahí van a ver fotos, yo no tengo palabras para describir lo bonito que es este lugar. Si usted quiere realmente, realmente apartarse del mundanal ruido, eso sí, vaya sin el celular, sin el computador, porque hay gente que llega a un hotel y lo primero que hace es enchufar el computador y se vuelven a conectar. Bueno, cada cual verá lo que hace. Mari, hotelmarimari.com, amigos. Y ahora una cosa viene de dinero, Fenicia, digamos. Invertir en Estados Unidos es súper fácil si usted entra a inviertanusa.cl. Esta es una empresa chilena norteamericana y lo hace todo. Usted no tiene que saber nada, no tiene que cómo se hace, cómo parto, dónde miro las posibilidades, con quién hablo, qué trámites legales tengo que hacer. No. Todo lo hace inviertanusa.cl. Incluso le consigue cuentas corrientes en bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios en esos bancos, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, una sociedad comercial, por ejemplo. Le consigue vicerresidencia si usted quiere irse a vivir allá, a manejar sus negocios, todo en inviertanusa.cl. Y aquí otro servicio de estos que la gente está pidiendo ahora porque nos hemos todo acostumbrado a trabajar sin salir, lo menos posible, que es Ideal Service. ¿Qué es lo que hace Ideal Service? Todos los trámites, diligencias, que usted no las puede hacer solamente online porque tiene que trasladar o ir a buscar objetos o conseguir una firma, moverse para acá, moverse para allá, traer, llevar, cosas que no las puede hacer con el computador, las hace Ideal Service. Todo tipo de trámites, todo tipo de diligencias para empresas o para personas particulares. La cosa más simple, lo van a atender. Si usted dice, mire, parece que en el restaurante se me quedó el celular, usted puede encargarles que le hagan la diligencia. Desde esa cosa tan simple a otras más complicadas. Tienen más de 3.500 clientes, están funcionando hace rato, esto no es una empresa que salió de la noche a la mañana, tienen una expertise, tienen un gran equipo de gente que hace estos traslados, estos movimientos, que saben hacer las cosas. ¿Y dónde lo encuentra usted? iService.cl. Por Ideal, la pura I, iService.cl, estimados amigos. Por Dios que saca de apuro esto, ¿no es cierto? Mucho más a cuenta. Suponte tú, hay que ir a buscar el carnet de chofer a no sé a dónde, que se te quedó. Ahí está. Y servicio. Continuemos.
Oye, la semana pasada dijiste última vez que muestro el libro Adiós al Paraíso, y parece que es real. ¿Ya se agotaron los libros?
Se agotaron completamente. Libros. No quedó ni uno. O sea, yo me quedan dos libros a mí, uno para mí y otro, no sé, pues lo tengo ahí de respaldo. Me quedan dos libros. ¿Sí? Hay gente que ya me ha dicho, ¿qué hago? No, bueno, yo les avisé, todos los días les decía, el libro se está agotando. Probablemente, quizás, sacaremos una segunda edición, pero ya el próximo año. Obviamente, y no solamente el próximo año, sino que quizás bastante avanzado un año, porque tenemos otros libros que están en la cola, que vamos a publicar. Y, no sé,
yo les digo, en Valparaíso, justamente nosotros, digo, hablo en plural porque nosotros ensayábamos en el Colegio Salesiano de la Avenida Argentina, digo nosotros, el conjunto Buquilla y el de Partillo, y íbamos saliendo del ensayo, onda 8:30, 9 de la noche, y de verdad vimos un objeto volador no identificado en el cielo, muy cercano, una luz que se supone que no era avión, que no era ni una cosa, porque se movía súper rápido, y nosotros quedamos todos estupefactos, qué linda palabra, y de repente desapareció. Y fíjate que quedamos todos como asustadísimos. Era un ómnibus, porque no puede ser otra cosa. Y llegamos a la casa y las noticias dijeron que 30 segundos después lo habían visto lo mismo en Iquique, en Arica, y después se fue al Perú. Entonces, yo tengo la experiencia, pero como éramos cabros jóvenes, estábamos en la universidad, decían, ah, estos cabros, ¿qué se habrán fumado? ¿Qué se habrán tomado en el ensayo que vieron eso? No nos creía nadie. Ahí están, como volvemos otra vez a la gente que no... Pero lo que te pasó a ti, pues, cuando estás con tu amigo ahí en las nubes, pero esta vez fue real, fue una luz que yo, ahí me convencí que sí, que vienen, y nos vienen a ver, y nos vienen a investigar, nos mirarán y se van nomás, porque no encuentran ni una cosa en otro mundo.
Hay un científico japonés muy interesante que tiene programas en YouTube, de divulgación de cosas, y decía respecto a esto, supóngase, decía, que usted estaba caminando por un bosque, fue a pasear, a hacer un trekking, ¿cómo llaman? Trekking, y de repente se aparece una liebre o un conejo. Entonces usted quizás le dice, uy, oh, mira qué bonito, hola conejito, ¿cómo estáis? Y luego sigue su marcha, no le da más pelota, porque no va a poder conversar con la liebre y el conejo. Y más o menos dice, eso es lo que sucede. Pues, o sea, ¿qué está esperando el conejo? Que tú digas, hola, soy humano, aquí vengo aquí a presentar mis respetos a la colonia de conejos. No, pues bueno, no tiene mucho interés por un momento, muy bonito el conejito, y seguís tu marcha. Y bueno, es así, nosotros somos re poca cosa, pues digamos, o sea, estas entidades que pueden manejar estas tecnologías increíbles están tan avanzados con respecto a nosotros como nosotros estamos con respecto a un hombre de las cavernas, ¿no? Imagínate que tú te vas en la máquina del tiempo a un hombre de las cavernas, te ven cómo estás vestido, te ven un reloj te ven tu celular. O sea, yo creo que caen de rodillas y te adoran como Dios para empezar a hablar, digamos. Cosa que probablemente ocurrió en el pasado, ¿eh? con visitas de este tipo. Quizás muchas religiones o cultos y cuestiones tienen su origen en este tipo de eventos. Y de hecho, cuando uno lee, por ejemplo, material súper antiguo, primeras crónicas religiosas de cultura súper antigua, en más de alguna parte aparecen referencias con el lenguaje de ellos, objetos celestes, carruajes del cielo y cosas así. Ellos no van a decir aeroplano porque no existe el concepto ni la palabra, pero carruajes, los tratan de entender con su tecnología, con su lenguaje. Y aparecen muchas culturas. Y fíjate, una de las cosas más impactantes es en algunas cavernas, o sea, ya estamos hablando de antes de las primeras culturas, estamos hablando de la época de las cavernas, o sea, cuando éramos unos picantes que andábamos, vivíamos en cavernas para protegernos del clima. Tú sabes que de repente empezaban a hacer dibujos, pinturas en las cavernas, ¿no es cierto? Que hay algunas que son famosas, las cavernas de Altamira, que hay unos dibujos muy bonitos. Bueno, hay una caverna, no me acuerdo dónde, pero no es una, son varias, donde junto a los dibujos normales de animales de esa zona, aparecen unas entidades que tú decís, ¿qué es esta cuestión? Porque son unos personajes, por ejemplo, con una cabeza, con unas cuestiones, o unas especies de naves u objetos que están puestos como en el cielo, y tú decís, ¿de dónde podían cavernarios sacar esta idea? Dime tú. Entonces, Hay también evidencias históricas que muestran quizás que nuestra historia como raza es bastante más complicada de la que creemos, como cosa puramente propia de nosotros, que nosotros no hemos funcionado aislados de todo lo demás, sin otro contacto con la naturaleza. Y anda a saber tú si parte de nuestra historia o parte importante no tiene que ver con intervenciones aquí, puntuales aquí, empujoncitos por allá, ¿no es cierto? Una intervención genética por aquí, así unos pequeños toponcitos, como cuando una persona mayor va guiando a un niñito a aprender a tocar la guitarra o el piano y toca una teclita por aquí. Puede ser. Ahora, de eso no hay tanta evidencia como las que hay ahora, por supuesto, pero es interesante para armar su cuadro. Fíjate tú.
Increíble que hay misterios que están relacionados con los seres de otras partes. Fíjate que a propósito de los cielos despejados que hay en el norte, uno cuando va en avión, alguna parte, tú miras hacia abajo y hay unos dibujos como jeroglíficos de las cavernas, dibujados en los cerros, pero enormes, cerros completos. Y uno dice, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo se hizo? Eso apareció de repente, nadie tiene explicación de los mismos moai de la isla de Pascua. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién los hizo con la perfección? Que son todos casi iguales. Las pirámides de Egipto no tienen explicación.
Yo creo que eso, fíjate, de creer de que las pirámides o que los moai son obras extraterrestres, yo creo que eso ya entrará en un territorio que ya pierde credibilidad, porque uno puede explicarse cómo los seres humanos hicieron esas cuestiones. Serán difíciles, pero se puede. Yo creo que ahí es cuando uno se empieza a desvirtuar el tema, cuando ya empieza a explicarlo todo con los ovnis. Creo eso yo. No creo de que las pirámides las hicieron los extraterrestres o que los moai lo hicieron los extraterrestres. Y tú vas a cualquier cosa terminada, grande, que tú no ves como lo que costó hacerla y los años, los siglos, y tú decís, oye, pero esto, ¿cómo lo pudieron hacer? Tú te dices de eso de cualquier cosa terminada. Yo explicaba la otra vez, tú agarras un reloj, una cosa que todo el mundo común y corriente, y uno lo mira a un objeto terminado y dice, pero ¿cómo pudieron fabricar estos tornillos casi invisibles, estas piezas? Esto lo hicieron los extraterrestres, y también dicen, no, pues, empezaron a hacer los primeros rodamientos toscos, y después se desarrolló la tecnología para hacer unos tornillitos, y todo esto tomó cientos de sí. años a veces, y hay todas generaciones de mecánicos y de expertos y de artesanos haciendo las cosas hasta que se llega a una cierta perfección, pero se llega después a un largo proceso. El objeto terminado, obviamente, que no se hizo desde la noche a la mañana. Es como la evolución de las especies. Toma tiempo, toma esfuerzo, pero se llega a eso finalmente. Así que yo no me metería a explicarlo todo, digamos, sobre la base de que llegaron unos discos voladores y te hicieron las pirámides.
Pero a mí, dejando los ovnis de lado, también de que somos un planeta inteligente, de repente llegan imágenes. Los chinos, los japoneses han construido castillos en la punta de un cerro, o esos puentes colgantes, esos que atraviesan tremendos mares. Y uno dice, pero ¿cómo la ingeniería? ¿Cómo lo construyeron?
Bueno,
¿cómo
trabajaron uno hace esa pregunta con cualquier entidad de ingeniería, uno que no es ingeniero, o una persona que no sabe de ingeniería nada, y dice, pero ¿cómo se hizo? Pero bueno, se hizo. Y se hizo porque todas estas cosas que uno ve son el resultado de procesos de larguísimo desarrollo, o sea, miles de años primero, ahora las cosas son más rápidas porque ya hay una base acumulada inmensa, hay una masa acumulada de especialistas, de científicos, de ingenieros, hay una masa acumulada de instrumentos, hay una masa acumulada de conocimiento, pero todo eso se llegó después de un proceso larguísimo.
Sí, pues años.
Cualquier cosa que tú agarres, como te digo, el reloj, un aparato electrónico, sí, pero ¿cómo esta cuestión? ¿Cómo puede haber una computadora que juega ajedrez mejor que un mejor maestro? Bueno, todo tiene su principio simple, que se va haciendo cada vez más sofisticado a lo largo de las generaciones, en un trabajo colectivo, que van sumándose cosas, hasta que se llega a eso.
Yo me acuerdo cuando niño, de esto conté, la radio portátil, mira, nada más, que no estaba enchufada ni una cosa, y cuando niño, y mi papá me explicaba, no, digo, son unas sondas que están y que te dan la cosa. Y yo decía, pero yo debo llegar de alguna parte. Y yo me metía debajo de la cama con la radio portátil y funcionaba igual. Y yo decía, ¿cómo le llega? ¿Cómo funciona este?
Bueno, claro. Que no tiene... Cuando uno no conoce, todo parece mágico.
Sí.
Yo creo que hay mucha gente que no tiene idea cómo llegan las imágenes a la televisión o de YouTube. Sí. ¿Cómo llegan las imágenes?
Sí,
entonces tú le dices a onda, pero ¿qué onda? ¿Ondas de qué? ¿Qué es lo que va en la onda? ¿Cómo la onda se convierte en imagen? Cuando uno se empieza a meter a estudiar el asunto, se empieza a dar cuenta que es factible y que sobre todo, claro, si tú tomas un tiempo largo, la cosa se va perfeccionando, parte muy primitivo, y ese ejercicio hay que hacerlo de repente, el partir, cómo partió la cuestión, y te das cuenta que bueno, sí, se podía hacer esto y luego apareció esto otro y luego se desarrolló esto otro y esto trajo esto otro y así hasta que llega a las tecnologías actuales.
Pero recordaste
los Moai, los tipos los Moai, lo mismo, se deben haber tomado mucho tiempo en encontrar cómo transportar, cómo esculpir esas cuestiones con la piedra volcánica, cómo hacer las rampas, cómo deslizar, pero lo hicieron.
Sí. ¿Me recordaste una anécdota de un amigo mío en Valparaíso a propósito de esta, que estaban viendo justamente algo en la tele de los ovnis y todo? Pero papá, ¿existe o no existe? Niño chico, le dice. Pero, y lo mismo que dijiste tú recién, el hecho que uno no lo haya visto nunca, hijo, le dijo, no quiere decir que no exista. Y el niño dijo, como el viejo Pascuero. Y ahí, ¿cómo te explico? De verdad. Y me dice que si no lo ha visto nunca, pero ¿cómo viene? Y ahí lo digo, cuando uno niño dice, ¿pero cómo lo hace? Ese es un trineo más encima, recorrer todo el planeta y en la misma noche le checa a todos los niños del mundo. Y de verdad que no yo que contestarle, mi amigo, como el viejo Pascuero, dijo, tienes toda la razón. Bueno, un día dirá cuenta. Pero
me voy a meter ahora en el segundo bloque, amigos. Lo parto con este producto que ustedes ya conocen también, Oxinova. Si usted tiene una casa que no tiene el baño salida de alcantarilla, o sea, un pozo séptico nomás, como ocurre en muchas casas en la playa, ya sabe lo que se empieza a acumular ahí y el mal olor. Y aquí está la solución, Oxinova, producto de una empresa norteamericana. Esto se inventó, se desarrolló hace unos 20 años más o menos, bioencimación sustentable. Elimina los olores porque al echar este polvito que está dentro del sobre en un litro de agua desmineralizada, ojalá, se desarrolla en 20 minutos una colonia de bacterias que destruyen las bacterias de los malos olores. O sea, usted agarra esa cantidad de agua con la colonia, usted no los va a ver, pero ahí van a estar, lo echa en el pozo séptico y los problemas se acaban muy rápidamente y el efecto dura unos 6 meses, 5 meses, y esto lo puede usar no solamente en el pozo séptico, lo puede usar, por ejemplo, en los restaurantes, se junta mucho material orgánico en el sistema de cañería porque están cocinando, lavando miles de platos, lo mismo, un restaurante no se puede dar el lujo de tener malos olores. Usted va echando esto en todos los vertederos, los lavatorios, los lugares donde se lavan los platos, y también funciona súper bien, o lo vaporiza en un patio donde tiene animales que usted no puede barrerles todos los excrementos, siempre quedan partículas, malos olores, vaporiza esto y el mismo resultado. O en la casa, en los wateres, en los lavatorios también, para que lo que se haya podido acumular en todas las cañerías, en el sistema de cañería, también las bacterias del mal olor sean destruidas. Oxinova, esto cuesta 15 lucas, este sobre. Si compra 6, le van a hacer un 20% de descuento y usted ahí va a tener para 3 años más o menos de uso, depende del uso que le dé, realmente un remedio fantástico. Y continúo con Edifito, amigos. Esto es un software de administración de edificios y condominios. ¿Para quién? Para el administrador, para que el administrador tenga un software que le está diciendo todo lo que hay que hacer y haciendo los cálculos de todo, lo que hay que pagar, que la cuenta, que esto, que el otro, está todo incorporado en su software. No hay posibilidad de que el administrador se olvide de algo. Todos los elementos vinculados con la administración de un edificio, un condominio, están contemplados en este software. Así que los administradores que ya están operando profesionalmente, Edifito. Los vecinos de edificios que se reúnen en el comité para ver a quién contratan de administrador o qué instrucciones le dan al administrador, suministrenle Edifito. Este es un software espectacular. Facilita la gestión administrativa con una solución integral. Todos los elementos, por ejemplo, el cálculo de gastos comunes, todo eso lo hace también el programa. La informes de gestión, flujo de información al copropietario, historial de datos, todo. O sea, usted ya no tiene que simplemente depender de la buena memoria o de la diligencia o de que se acordó o no se acordó el administrador de hacer tal cosa, pagarle el sueldo al jardinero. Todo está integrado. Yo le sugiero que entre al sitio de ellos, Edifito, y consigan este software espectacular. Y en último de este bloque, Life Balance. Amigos, Life Balance es una empresa formada por nutricionistas, nutriólogos, psicólogos, etcétera, que se encarga de ponerlo a usted, de darle la mejor receta o el mejor, ¿cómo llamarlo?, agenda de alimentación para lo que usted quiere. Puede ser simplemente un tema de apariencia, usted quiere verse mejor en tal o cual aspecto. Puede ser que usted tenga un problema crónico, por ejemplo, la diabetes, que necesita también un especial menú. Y esta empresa tiene una gracia muy especial. Los nutricionistas, los expertos van a su casa, llevan un equipo de última generación que mide todos los parámetros de su cuerpo, no solo el peso, sino que la densidad de grasa y un montón de cosas con un equipamiento que nadie más lo tiene. Con esa información le crean a usted su guía de alimentación y lo mantienen además permanentemente monitoreado y usted puede llamarlos en cualquier momento, 24 horas, todos los días de la semana para hacer alguna pregunta. O sea, usted no es cosa de ir a un nutricionista que le da una receta y buenas noches los pastores, están a cargo de usted todo el tiempo. ¿Cómo se comunica con ellos? En lifebalancechile.com. Ayer les di una dirección que no es la que correspondía, me equivoqué, se las rectifico, lifebalancechile.com, y van a tener ustedes a alguien que va a hacerse cargo de su alimentación en forma científica, nada de estas recetas que se ponen de moda entre los diarios, las revistas de señores, que la dieta de la perdiz, que la dieta de la luna, que la dieta no sé qué, es pura hueá. lifebalancechile.com, estimados amigos. Volvamos a nuestro platillo volador.
Fernando, no solamente el cine se ha encargado de este tema de ovni, la música también está muy relacionada con este. Mira, los marcianos llegaron
bailando el ricacha.
Ricacha.
Usted lo encuentra en YouTube, ¿eh? Está esa música con el conjunto. ¿Cómo se llama este conjunto?
Era la Guambalí, ¿no?
No, era otro, ¿no? Pero es de la época de la Guambalí. ¿Te acuerdas en Chile que había una orquesta muy buena? La Guambalí era una muy buena orquesta. Pero había tenido cuatro más también muy buenas. Y una de estas orquestas fue alguien del grupo compuso esto de los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el ricachá.
Yo usaba mucho el cha-cha-cha y el merequetengue,
¿Ah?
ritmo que ahora no se baila, el cha-cha-cha, el merequetengue, el bugalú, lo antiguo.
Mambo.
Pero los estudiantes rítmicos también había, o sea, en la época de la guambalí también. Fíjate que los hijos el hijo del creador de la guambalí, Saldana, Aldana, Aldana el apellido, un gran instrumentista también. Creó la guambalí nueva con músicos de ahora, pero con el repertorio de la guambalí antigua,
Qué
tiene ahí
buena onda,
bastante.
qué buena onda. Eso
Muy buena.
es parte de un mundo de diversión que ya no existe, que eran los locales de baile, donde un local grande, donde la gente iba a bailar y a servirse algo, y había una orquesta. Y habían a veces también otros números, habían solistas, qué sé yo. Y por supuesto, básico de tener una super orquesta, y la guambalina era una super orquesta muy buena. Esta orquesta de los marcianos llegaron ya era muy buena también. ¿Cómo? No me voy a acordar. En YouTube tú pones los marcianos llegaron ya y vas a llegar a la orquesta y vas a escuchar la canción.
Ya no llegaron
Muy
ya.
entretenida. Ese mundo lamentablemente se acabó, ¿eh? Ese mundo de los salones de fiesta, creo que los llamaban. ¿No es
Quintas
cierto?
de
Casas de
recreo.
fiesta.
Quintas de recreo también.
También había orquesta, había músicos y se pasaba muy bien, se comía rico.
Se comía, se tomaba tu traguito y bailaba.
Bueno, y
Yo
también en las guatas había, me acuerdo, en el Santiago de los 60 todavía quedaban algunos locales donde habían conjuntos de música, me acuerdo, un trompetista jazz muy bueno que ya falleció, había trabajo para los músicos, o sea, yo creo que ahora no hay trabajo para los músicos. Yo no sé dónde trabajan los músicos ahora realmente, ¿eh?
Oye, yo creo que la gente, a propósito de los músicos, yo participé en un video que fue lanzado esta semana a los medios. Somos la música, se llama. Y es un video que se hizo de Arica a Punta Arenas con artistas conocidos y artistas también locales de cada zona. Un video muy emocionante de apoyo a los músicos, de un llamado de atención a la gente, a las autoridades, para que apoyen, porque los músicos, especialmente los músicos, porque uno en cuarentena pudo hacer streaming, pudo hacer cosas online porque uno es conocido, pero el músico no puede actuar solo. El músico, el trompetista, el baterista necesita una banda, una orquesta para poder mostrar su arte. Y de verdad fuimos, digamos, los que trabajamos arriba del escenario, fuimos los primeros en sonar después de toda esta cagada con el estallido y la pandemia. Y los últimos volver a la actividad también. Porque de verdad, mucha gente, me da mucha pena ver colegas músicos, cantantes que se dedicaron a, no sé, a vender empanadas, a vender queso, a hacer cosas para sobrevivir.
Claro.
Pero eso, los invito, Somos la Música, se llama, hiciste una cosa muy linda que se hizo esta
Ahora,
semana.
el problema es que los tiempos cambiaron. Yo no veo cómo los puede ayudar el Estado. O sea, yo creo que uno se las tiene que batir por su cuenta. A lo más, el Estado puede facilitar que se vayan abriendo las cosas. Pero el tema es
Eso
ya dónde actúan los músicos. O sea, ya no hay guata, ya no hay salones de baile, ya no hay ese tipo de cosas. No hay programas de televisión que tengan una orquesta tampoco. Todas esas cosas le dan pega a los músicos.
sí, los
Ahora, si
festivales.
uno es músico de la Filarmónica y que también deben tener problemas, o de la Sinfónica, ¿dónde? ¿Dónde toca? ¿Dónde toca?
No han abierto los teatros todavía, no han abierto, los casinos están abiertos, pero no para show, están con un aforo para que la gente vaya a comer y a jugar nomás, pero no para show. Pero no sé, una forma sería abrir de a poco los teatros y con todas las medidas, con butacas separadas, lo que sea,
Sí,
pero
pero
volver a la.
el tema es que la gente no se divierte de esa manera ahora, eso es lo que te digo, Álvaro. O sea, ya la gente no sale a un salón de baile, no existen los salones de baile. La gente no entiende que sea entretenido ir a escuchar una orquesta y bailar. O sea, hay otros mecanismos, se quedan en la casa, el YouTube, la televisión, el porno, las casas de masaje, el cine, lo que tú queráis, pero ese mundo de los establecimientos donde tú ibas a comer, a beber, a bailar y a escuchar una orquesta, eso se acabó. La gente no consume eso. Si es
Y
el
además
sacrificio.
que además que los pornos y las casas masajes no se respeta la distancia social.
No,
No sé.
no se respeta.
Déjame decirte que estuve en Concepción actuando hace un par de meses atrás en un local muy bonito y era nombre para gente de la octava región, donde se llama la oficina. O sea, así se llama la oficina. Bueno, el nombre porque el tipo llega a la casa y dice: me muero, estuve en la oficina esta tarde y ese es el lugar de baile. Pero fíjate que después del show viene el baile. Y se insiste que la gente baile con mascarilla, es imposible.
No,
No
eso
puedo, está
es
ahí
no.
marchando. Estás comiendo, te estás tomando un trago y la mascarilla te molesta, pero...
No. Yo te digo, yo la mascarilla no... No, se puede, no se puede. Pero te digo, los músicos no sé realmente qué diablos pueden hacer, qué inventar, weón, para que tengan trabajo. Pero como te digo, todo depende de la gente, pues, cómo se quiere divertir la gente. Si no se quieren divertir escuchando una orquesta, ¿cómo podrías tú recrear la guambalí que realmente funcione? No, y no solamente que la recreas hoy y la próxima semana la tenés que cerrar otra vez, porque no hay público, no hay dónde tocar, no hay cliente. O sea, tú abres un local ahora y pones un bar, y pones una cocina, y pones un escenario con orquesta, y no va nadie igual, po. O van 10 pelagatos, puros viejos, pelo blanco, que se están muriendo los clientes ya, y no podía funcionar así, po. No podía funcionar.
Mira, yo anoche, la gente sabe que esto lo grabamos un día pasado, yo anoche viernes estuve en Olmué, en un lugar muy bonito, si lo voy a nombrar, restaurante Doña Elena, sería donde lo conociera.
Nunca dejes de nombrar las cosas, y si no, no hay
problema. Es que hay gente que dice publicidad gratis, pero no importa, vayan a Olmué, Doña Elena, se come espectacular y todo. Pero yo actué en un espacio abierto así, y había harta periodo, cuando terminé le dije a la doña, qué lástima que no tuvimos más gente. Nosotros sí teníamos lleno, ¿ver? Es que con la distancia de las mesas no se ve la gente en una masa, pues se ven, tú los ves de uno por uno porque están tienen que respetar las distancias y toda la, y eso también ha atentado contra el éxito del trabajo artístico, ¿no? No podemos, mira, yo tengo espacio para tener 500 personas, pero no acepto más de 120, 150. Y las tengo que poner separadas más encima. Es el problema. Y más encima, hay mucha gente que te comentaba un tiempo atrás, que te contratan y quieren hacer muy luego el show, porque siempre está en incertidumbre, no vayamos a retroceder en la fase 3, a la fase 2, y quieren hacer todo luego antes que los contagios continúen, pero hay que seguir cuidando. Incluso en este mismo momento que estamos hablando, se está haciendo la Teletón, que a mí me da una lata porque entre tanta beligerancia y tanta cosa que ha pasado en la cosa política, la Teletón pasó como... No tiene el ambiente, un entusiasmo por la Teletón. Ojalá se haya cumplido la meta, porque nosotros estamos hablando el día sábado. Bueno, pero también Álvaro, con públicos reducidos y con muy
poco... Tú sabes artículo. Perfectamente que la meta está cumplida antes que empiece la Teletón, pues sí, esa cuestión de hacer que la gente... Es un cuenteo, digamos, para darle emoción, que estamos no vamos a cumplir la meta, que la cosa, vayan a poner plata, estamos con problemas, y sale don Francisco con carepoto. Pero la verdad es que está con la publicidad que se hace, ya tienen cubierta la plata en lo básico. Ahora,
no creáis, dos o tres veces no dio la meta.
¿No?
Y ahora las empresas bajaron considerablemente su aporte.
Porque... Bueno, eso claro. Eso Y estamos viviendo otros tiempos, como tú dices, que no son para teletones ahora, igual la tienen que hacer porque tienen que juntar fondos, pero yo fíjate que ni me acordaba que existía la Teletón. O sea, la Teletón ahora, ¿de qué estabas hablando? Efectivamente, yo no sé. Ante todo el mundo, uno caminaba por las calles vacías en la noche y por todas las ventanas salía esa luz del televisor prendido y la voz, y aquí estamos en la maestra, pero todas las casas, todo el mundo pegado así, como una especie de ceremonial colectivo, un ritual. Pero ya eso
se antes se adherían todos los canales de televisión, hoy día yo lo que se bajó, la red, no transmitió, y antes las radios transmitían toda la cadena, yo anoche venía viajando de vuelta y dije voy a ir escuchando la Teletón, no, ninguna radio la estaba transmitiendo, o sea, ha perdido un poco de fuerza.
Además se ha cambiado nuestra sociedad, nuestra manera de funcionar, incluso aunque no hubiera habido ni pandemia ni nada. La gente ya no funcionamos como una tribu comunitaria que anda buscando eventos que nos unen a todos. Estamos todos en la plaza, estamos todos viendo la Teletón, estamos todos viendo el Festival de Villa, estamos todos viendo esto.
Ya no existe.
Están dispersados y hay jóvenes y nuevas generaciones que les importa un cuesco todas esas cuestiones, que tienen sus propios grupos, sus propios gustos. Sí. Pero ya no es la de antes, ya no hay eventos que unan a como una tribu. Pero ya no es una tribu esta cuestión. Entonces... Sí. La Teletón está en ese sentido actuando, se convierte en un evento más como otros mil. Y
mira, y tú,
noche, y, nada más.
Y tú lo has dicho, mira, yo actué anoche viernes en este local que te acabo de nombrar, y yo me acuerdo que tiempo atrás, en los primeros años, no se hacía ni un evento, nadie hacía show porque estaba la Teletón. No, dice, no va a venir nadie, no hagamos nada porque se olvida la Teletón. Es como que jugaba la selección chilena. Y no ahora. Hacen fiestas, matrimonios, shows en todos lados, como que la gente va y si quiere cooperar, coopera, pone plata y no, ni siquiera la ve. De verdad, perdió fuerza la tecnología.
Cambió el mundo, o sea, estamos viendo otra cultura, otra mentalidad, hasta en el fútbol. Ya no es como antes, que todo el mundo viendo el partido. Hay mucha gente que no lo ve. Yo, por ejemplo, yo ni siquiera sé. De repente, ¿quién jugó la selección? ¿Contra qué? ¿Qué es lo que están jugando? ¿Por qué están jugando? Y yo veía fútbol antes. Era llevado por la ola como todo el mundo. Pero ahora no.
Mira, en este momento, a propósito, te informo. En esto que está viendo la gente, ya hay un campeón de este campeonato. Porque el día sábado, más tarde, juega la Católica y con Everton en Viña. Y Colo Colo juega en Antofagasta ya con el equipo local. Tiene que hacer un milagro para que el Colo salga campeón. Tiene que perder la Católica y ganar el Colo. Y de ahí, entre ellos, jugar un partido de definición. Pero es re difícil.
Milagro, bueno, así que
ganar el Colo y
la Católica.
La Católica con el empate sale campeón.
Bueno, pero el Everton le puede ganar, pero eso no es tan milagroso. Puede ser, ¿no?
Sí.
¿Qué te venía? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando con los guatamarillas, oye? ¿Qué te pasa con los guatamarillas?
Tengo tres amigos bertonianos, uno soy tú.
Bueno, voy al último bloque, amigos, antes de que
nos guste.
Les recuerdo Higiena Online, que Higiena, que ustedes ven la dirección a mi derecha, es una academia de música que ofrece cursos online de todo, casi de todos los instrumentos interesantes, salvo los violines. Está la guitarra, los teclados, contrabajo, flauta traversa, flauta dulce, saxofón, percusión. Cursos online son súper buenos, los cursos online son muy buenos en cualquier actividad y en música estupendo. Y ojo, si usted tiene un hijo que tiene buen oído, que usted cacha que más o menos podría interesarle la música, métalo a la mesa, métalo a un curso, porque además la música les ordena mucho el mate, salvo algunas excepciones que no quiero mencionar, que no les ordena nada, pero en general la música es una muy buena disciplina mental, aparte que abre las puertas a uno de los grandes, quizás el más grande placer intelectual de todos, que es la música. Higiena, estimados amigos. Y para los regalos de Pascua para los niños, quizás usted no sabe qué regalar porque ya ha regalado todo, pero ha regalado ajedrez, ha regalado al chico habiloso de la familia, o el chico que usted ve que es más listo, que es más, tiene más inquietudes intelectuales, regálenle un ajedrez y a ese niño le va a hacer un tremendo servicio que le va a durar toda la vida. El ajedrez, fuera de que es una entretención que hace que el chico no se meta en otras cosas que son nefastas, fuera de eso le ordena el mate de una manera impresionante que le queda formado de por vida, estimado amigo. Le forma el mate, se los forma, se los disciplina, se lo hace más lógico, más puntúo, más ordenado, y eso sirve para los estudios, sirve para toda la vida. Una manera de pensar muy distinta a la confusión mental, digamos, del niño corriente. Así es que espacioajedrez.com. Y termino con Miclimo, que como ustedes saben es la mejor climatización del mundo, premiada mundialmente, no solo por los dispositivos que instalan, sino que por todo el servicio postventa, digamos, la instalación, la mantención, por técnicos especializados. No es lo mismo comprar cualquier dispositivo que después nunca más le van a dar pelota, usted va a tener que buscar un maestro chasquilla y va a quedar la crema, a tener una empresa que lo va a estar atendiendo toda la vida con expertos. Por algo se ganaron estos premios, por esa razón. Y yo creo que el tema UFO se nos acabó. Yo simplemente invito a la gente, a los llamados escépticos, que antes de ser escépticos vean un poquito el asunto. Si no cuesta nada más, entretenido. Vean estos documentales, busquen en YouTube, y luego después saquen su propio juicio, pero no caigan en el prejuicio.
Oye, antes que se me olvide lo de ajedrez, dicen que en una clínica de nuestra capital fue operado de urgencia a un ajedrecista que en forma accidental se tragó una pieza del juego. Ya recuperado, los médicos informaron que era un peón que tenía atravesado. Oye, y lo otro que te quería anunciar, que la próxima semana entra un nuevo pisador del programa que se llama Flea. Elimine las moscas de una por todas con... Me gustó, lo escuché hace años, el Flea.
El flit. Era, me acuerdo, era un olor, tú echabas en la casa, y había muchas moscas en las casas en esa época.
Echabas esa cuestión. Hay que salir arrancando con las moscas. Pues,
era una cuestión, y las moscas por todos lados ahí muriendo, era una cochinada, no sé. Realmente el flit era mortífero. Yo creo que ya no se fabrica esa cuestión ya. Era, no sé, ¿cuál era el componente? ¿Clorina o qué? Era cosa aceitosa, más que era todo aceitosa la superficie donde caía la. No, era tremendo.
Después era el Tanax, que todavía existe, creo. El Tanax
tampoco, yo no sé, ¿lo se fabrican todavía el Tanax?
Me parece que sí, no sé, vamos a averiguarlo.
Eran tremendas, esas cuestiones eran francamente poco ecológica, digámoslo, por lo menos. ¿Eh? Oye, bueno, estamos llegando al final del programa y quizás hablamos muy poco de películas de ciencia ficción vinculadas con esto, pero como les digo, hay mucho material interesante, de verdad, documental, que yo les sugiero ver. En YouTube está este sitio de Richard Dolan, que los invito a que lo ubiquen. Es muy entretenido. Eso sí, están en inglés. El gallo habla en inglés. Pero, en fin, hay otros sitios también. Por supuesto que hay unos sitios rasca donde hablan pura tontera y convierten el asunto en una especie de culto. Lo cual, por supuesto, no hay que ver eso. Pero el tema es serio y está siendo investigado y de repente va a saltar la liebre, oye, porque ya en Estados Unidos están presionando muy fuerte al gobierno. Todavía no va a pasar nada, no digo que va a pasar mañana, pero va a pasar porque la cosa está reventando por todos lados. Es demasiada la evidencia. Y llega un momento que tú no podés tapar todo. O sea, ya es como mucho, no podés nomás. Oye, ¿y algún espectáculo próximo que quieras comunicarle a la gente?
Sí, pero esto como consiste en creer o no creer, te pregunto, ¿quién cree que va a ganar en segunda vuelta? Eso queda para la próxima semana. Oye, y la sí, la próxima semana estoy en eventos que no son privados, no son con venta de entrada. Tengo jueves, viernes y sábado. Oye, el próximo sábado voy a actuar en un matrimonio, eso sí que es raro, ¿eh? Es raro que tú vayas a un matrimonio y que haya un show. Pero dicen que se acostumbra mucho ahora a llevar cantantes, pero humoristas me llama la atención. Dicen que después de la cena tengo que actuar como una media hora y de ahí viene la fiesta de los mandolos. Y un regalo para los novios, porque no voy a decir de dónde es porque es sorpresa para los novios, pero dicen que les gusta el humor y que han seguido, ven en YouTube a Álvaro Sala y me llevan de regalo. Tengo que salir dentro de la torta.
Claro, en las películas. Pelota, haciendo las marihuanas.
Todo la mar en el morro.
Ahí salen todos arrancando, se acabó el matrimonio. Oye, ¿tú preparas rutinas especiales para cada matrimonio?
O sea, hay una, no entera, pero hay parte de la rutina personalizada así para el evento. Ahí hay que contar chiste novio de como esos recién casados que ella le dice a él, weón, una vez más que me digáis que yo no sé cocinar y el próximo yogur te lo fríes tú. Te van a dar para cocinar. Y a propósito de cocinar, me dio hambre.
Ya, listo. Estimado amigo, un placer haberte visto y espero que ustedes, señores espectadores de este programa, se hayan divertido un poco. Y vuelvo a repetir a los escépticos, no sean escépticos así por postura, sino que sean escépticos después que estudien un tema, no antes. Ya, nos estamos viendo. Chao, chao.
Buena semana, chao.